Como siempre, gracias al Señor por todo lo que se comparte, aunque estamos diezmados hoy, porque unos se han ido para aquí, otros para allá, pero el Señor está aquí con nosotros. Y le hemos estado cantando cosas, y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, esta introducción, pues para ver el pensamiento de Pablo y la comunicación de Pablo con los corintios. Y como Pablo decía, a mí el repetir las mismas cosas no me es molesto, pero para vosotros es seguro. ¿Y por qué? Pues porque el hombre natural lo que quiere son novedades, cosas nuevas, aprender cosas. Pero no se trata de novedades, se trata de comer lo que el Señor nos ha dado a comer. Se trata de abrir el corazón, abrir el espíritu, para que todo lo que Él ha hablado nos nutra y nos llene de Él, no con un conocimiento conceptual, sino experimental en la propia vida. Y este conocimiento, esta comunión con Él es algo tan grande y tan sublime. Y evidentemente el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura para él, pero estamos en lo que Él nos está hablando, estamos en su presencia. Y así es nuestra vida, ¿verdad? Y como le hemos estado cantando, allí donde todo lo que es natural no entiende, no percibe, no conoce, ahí es donde vivimos los que hemos de verdad recibido el Espíritu de Dios. Estamos en la dimensión, en el Espíritu de Dios. Es otra naturaleza, es otra vida. Y esto es lo que el Señor nos está dando continuamente, nos está alimentando, y no es para esperar cada día a ver esto, otra cosa nueva, sino lo que ya nos ha hablado Él. Y que el corazón se abra para darnos cuenta, para recibir todo lo que hay en su palabra, en su mensaje a nosotros. Así que vamos a hacer un poco de repaso y de síntesis también de lo que últimamente nos está hablando el Señor. Y como hemos estado viendo, nuestro Dios es maravilloso y muy presente en cada y en todo momento de nuestro diario vivir. Y estos días nos está hablando de Él, llamándonos a que abramos completamente el oído a su voz en la lectura de su palabra. Y nos estaba hablando personalmente cosas tan hermosas que hemos venido compartiendo en los últimos días. Y Dios nos ha hablado de Él, de su nombre, de su justicia, de su santidad y de su propósito, de su obra, de sus instrucciones en el Antiguo Testamento, en la lectura que estamos haciendo, para que le podamos conocer, obedecer y glorificar en nuestra obediencia. Así que alabándole y dándole gracias al Señor, compartimos las cosas que Él nos hace ver. Dios es el único existente. Él es la existencia personal, única, infinita, eterna. Todo lo que existe es suyo. Todo lo que existe procede de Él, está en Él y está siendo sustentado por Él. El único ser personal bueno es Dios. Lo tenemos en Marcos 10, 17. Es un versículo, pero bueno. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Así que sabemos, Dios nos ha revelado que todo cuanto existe lo creó Él, como dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tenemos lo que tantas veces compartimos, la creación de toda esta, de lo que es la creación, desde el tiempo, el espacio y todo su contenido. Y como al final nos dice en el capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora, Dios es bueno, Dios es eterno, Dios es inmutable, es infinito, es santo. Dios hizo todo lo que creó, incluido el hombre, bueno en gran manera. Toda noción está en Dios y procede de Dios. Antes de ser creado, el hombre no existía. No podía, por tanto, concebir noción alguna. Al crearlo, Dios lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza, persona con identidad única y capacidad para la elección. Dios nos ha revelado su propósito en la creación del hombre, en Malaquías 2:15, no hace falta buscarlo, es muy corto y supongo que lo conocemos. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ahora, Dios es omnipotente, podía haber hecho de la misma manera un hombre y una mujer, pero hizo solo un hombre, y de ese único hombre formó una mujer como parte de él y como ayuda idónea para él. Así que en Génesis 2:22 dice: Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Hebreos 2:10 dice: Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria... Y después continúa, pero el propósito de Dios era llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, el hombre fue hecho bueno en gran manera, estaba en la presencia de Dios, estaba en la vida, pero para poder ser hecho hijo de Dios tenía que desearlo, tenía que elegirlo. Adán no tenía noción alguna antes de ser creado, porque no existía, ni pudo traerla cuando fue creado. El único carácter que recibió es el que conllevaba la imagen y semejanza de Dios, de quien procedía y en quien y para quien fue creado. Tras su creación andaba en la presencia de Dios sin temor ni vergüenza ningunos, pero para que Él manifestara su elección tenía que ser probado. Estamos viendo otra vez, reconstruyendo lo que sabemos que es toda la historia nuestra, ¿verdad? Cuando Adán, después de haber sido instruido y advertido por Dios, siguiendo a su mujer, desobedeció a su creador y sustentador, Adán cayó en pecado, saliéndose voluntariamente por el uso de la facultad de la elección que le fue dada por Dios al crearlo, saliéndose voluntariamente de la adecuación y de la justicia, saliéndose voluntariamente de la vida y cayendo en el pecado, en la injusticia y en la muerte. Ahora nos dice la palabra en el Evangelio de Juan que en el principio, en el primer capítulo, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en Colosenses 1:15 nos está hablando del Señor Jesús, como también lo que hemos leído en el Evangelio de Juan. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ahora, Dios existe en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, eterna e infinitamente. Él es la existencia personal única y exclusiva. Aparte, fuera de él, nada existe en la eternidad y por la eternidad. Así que Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, la creación, el universo, no es infinito. Dios es eterno, Dios es infinito. El habitar de Dios da sustancia a la eternidad. En Isaías 57 dice, el alto y sublime, el que habita la eternidad. No existe ningún otro ser personal increado aparte de Dios. En el Salmo 147:4 dice, él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Como todas las nociones, la justicia solo puede proceder y procede de Dios, y solo en él tiene sustancia, tiene significado, tiene sentido. La justicia es un término relacional y distributivo entre personas. Dios existe eternamente en tres personas. Él, de su voluntad, sin obligación, sin sugerencia ni ayuda alguna, creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios es el dueño absoluto de toda la creación, incluido el hombre. Justicia es reconocer la propiedad, el derecho, dando a cada uno lo que es suyo, lo que le pertenece. Todo cuanto existe es de Dios, todo le pertenece. Dios es justo, nada es nuestro, todo lo recibimos de él. El nombre, el carácter, el corazón, el sentir, el pensar, el hablar y el obrar de Dios nos ha sido revelado por él en Jesús de Nazaret. En su palabra, en su venida al mundo, en su andar, sentir, pensar, hablar y hacer hasta la cruz del Calvario. El único hombre justo en toda la historia, conforme en todo al nombre, al corazón de Dios, el único hombre justo es Jesús de Nazaret. El carácter de Dios es parte y uno indivisible e indisoluble del nombre de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo y Dios es amor. Su naturaleza y carácter es santo. La santidad es parte de él. Él es santo. Nada existe ni puede existir fuera de él. Nada de o en él puede cambiar eternamente. Todas las circunstancias las ha trazado él para el cumplimiento de su voluntad, de su propósito. Ninguna circunstancia puede cambiar ni modificar en lo más mínimo la santidad de Dios. No solo la creación, sino la existencia del mismo Dios podría ser afectada, trastornada o destruida sin su santidad. Como hemos visto, Dios tenía un propósito al crear al hombre, llevar muchos hijos de entre la descendencia de Adán a su gloria. Ese propósito era y es inmutable. Satanás intentó obstaculizar, invalidar o destruir el propósito de Dios, pero Dios es santo. Adán no quiso usar la prerrogativa de la elección que Dios le dio para elegir ser hecho hijo suyo, pero Dios es santo, omnipresente y omnipotente, y todas las cosas son conducidas por él al cumplimiento de su voluntad. de la descendencia de Adán, caída por el pecado, en la oscuridad, en la injusticia, Dios llamó a Moisés y por él al pueblo de Israel y les dio enseñanza de su voluntad para cada detalle de cada día y de cada una de las personas que componían el pueblo de Israel. Toda la vida, cada tema y cada moción y cada comunicación y trato de los hombres y mujeres tenía que ser normada, sujetada, controlada por la voluntad santa de la naturaleza y el carácter de Dios. Dios quiso así mostrarnos el abismo en el que toda la raza había caído y la rectitud que la santidad de Dios requería de cada hombre y mujer cada día, en cada sentimiento, en cada imaginación, pensamiento, palabra y obra, para poder agradarle. Dada la total impotencia del hombre ya independizado de Dios, la total impotencia del hombre para cumplir con sus normas que de hacerlo le conducirían a la vida, que es Él y está en Él, Dios les proveyó de todos los sacrificios que de cumplirlos harían posible la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo, oculto a la mirada de los hombres y tras el velo, para que Él les condujera a la tierra que juró darles desde Abraham. Todas esas instrucciones eran figura y tipo del descubrimiento de la finalidad última oculta en el corazón del hombre independiente, que es la cruz, y de la obra redentora que él tenía ya dispuesta mediante su venida, la venida de su Hijo al mundo, y su entrega voluntaria conforme en todo al nombre, naturaleza y carácter santo de Dios. Fuera de la santidad no hay acceso a Dios. En sus instrucciones al pueblo de Israel y a todos nosotros, Dios insiste una y otra vez en su santidad y en su llamamiento a que todos seamos santos. El ámbito exclusivo e imprescindible de la vida verdadera, la vida eterna, es en la naturaleza y carácter de Dios, es en la santidad. Como dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando tomamos la enseñanza de Dios como realmente es, con toda la seriedad, avisos, advertencias, juicios y sentencias que Dios dio a su pueblo terrenal, empezamos a tener conciencia de la imposibilidad de agradarle por medio de compromisos o intentos de cumplir su ley. Y cuando su temible santidad descubre más y más nuestra verdadera intimidad, como se ha estado compartiendo también, alumbrando y exhibiendo la oscuridad, la mentira, la envidia, el disimulo, la hipocresía, el amor propio, la codicia y todo el mal que nuestro corazón ha ido generando en cada paso de nuestra vida, nuestra alma se avergüenza y se aborrece a sí misma y se da cuenta de la necesidad absoluta de que el Hijo de Dios viniera a vindicar, a proclamar y glorificar la santidad de Dios, cumpliendo en su misma persona todos los requerimientos justos que la santidad de Dios demandaba de nosotros para poder ser salvos de nuestro mal, nuestro extravío, nuestra esclavitud del mundo y de nuestros propios deseos, y ser hechos libres del germen y finalidad última con el que hemos unido a este mundo, y es matar al autor de la vida, como bien claro nos lo dice la palabra, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 3, versículo 13, es por citar algo, porque dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, una declaración tremenda, ¿verdad? ¿Y quién fue? El hombre, nosotros, ¿verdad? Esa es la finalidad última que subyacía en la elección de Adán de no obedecer a Dios, de competir con Él. Así hemos venido todos. Esto es para que nos demos cuenta cuando se nos dicen cosas y parece que con esfuerzos y con cumplimiento de métodos y de cosas podemos mejorar. No hay nada, ¿verdad? Ahora, en todas las instrucciones que Dios nos da en el Antiguo Testamento, Dios nos dio instrucciones sobre la lepra, que es una figura y tipo de la contaminación del hombre por el pecado. El leproso tenía que salir fuera del campamento, del ámbito de la comunión con el pueblo de Dios, hasta que tras numeroso y minuciosos análisis, la lepra ya había cubierto todo su cuerpo, desde la cabeza a los pies. Así, cuando nos vemos completamente cubiertos de lepra, llagados desde la cabeza a los pies, y al contemplar su santidad nos aborrecemos a nosotros mismos, nos arrepentimos de toda nuestra vida, falsificación y pretensión, y lo confesamos a Dios pidiéndole perdón, sabiéndonos totalmente indignos, pero creyendo en la fidelidad de la obra de Jesús en el Calvario, estableciendo, declarando, vindicando y satisfaciendo todas las demandas de la justicia de Dios contra nosotros, de modo que la santidad de Dios ha sido total, amplia y eternamente expuesta y proclamada, y que conforme a su palabra, a esa obra y a su justicia y santidad, el Dios infinito, eterno, personal, omnipotente y santo, por esa obra gloriosa de su Hijo nos ha hecho a nosotros, tantas veces se comparte, justicia de Dios en él. Otra vez en la segunda de los Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, como esto se comparte y se lee, y se piensa y se dice, no nos mueve hasta lo más íntimo de nuestro ser a adorar a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Salvador y Padre, a adorar su nombre santo, a confiar absolutamente y regocijarnos agradecidos en su misericordia y amor, en su fidelidad y en su infinita, eterna, fiel y presente santidad. ¿No es una maravilla gloriosa, eterna, admirable, deleitosa la santidad de Dios? Bueno, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento y vemos la cantidad de ordenanzas que Dios dio para el pueblo de Israel, esas 2 millones de personas ahí en el desierto y moviéndose hacia la tierra que había jurado a Abraham, y cuando nos fijamos en la cantidad de cosas cada día que tenían que hacer, cada día, como hemos estado viendo esta última semana, tenían que ofrecerse sacrificio en la mañana, en la tarde, los sábados tenían que ofrecerse el doble, en las festividades tenían que ofrecerse más y más, y todo el calendario de la historia del pueblo de Dios y la nuestra también estaba reflejado en todo lo que tenían que hacer. Pero ¿cómo tenían que estar siempre obedeciendo y cada cosa? Y aún con todo eso, la palabra de Dios dice: maldito el que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. El propio pueblo de Dios estaba bajo maldición, porque el hombre no puede, es impotente para agradar a Dios. Y Dios nos enseña todas estas cosas para que tomemos nuestro verdadero lugar y no seamos prepotentes y no tengamos arrogancia ni amor propio, ¿verdad? Hemos estado compartiendo también algunas enseñanzas que la luz del mundo, Jesús, nos ha dado sobre la contaminación del pecado en nuestras vidas. Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Está hablando: o oftalmo sou ponero, es decir, tu ojo malo, ¿verdad? Si tu ojo es malo, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Y cuántas veces cuando oímos de verdad lo que Dios nos dice y pensamos en cómo miramos a las personas, cómo miramos a nuestros hermanos, o cómo miramos a nuestra familia? Si miramos con un ojo que es luz o con un ojo que es malo, y miramos pensando, juzgando, criticando, pues si no podemos mirar con esa transparencia, que sea luz, que añade luz a todo, entonces, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?, dice el Señor. ¿Cómo estará todo tu ser, todo tu cuerpo, verdad? Otra vez en Marcos 7, 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Otra vez está usando esa misma oftalmo, poneros, es decir, ojo malo. Cuando uno que se tiene por creyente ante una situación que le contraría, siente en su corazón disgusto, malestar, desagrado y queja, y su mente busca culpabilizar a otro, es decir, pensar en el agravio comparativo, ojo malo, siempre al final encubierta o directamente está culpando a Dios. Le invade el desánimo, que es incredulidad e injusticia, y le invade la debilitación. En la 2 Corintios 3, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que le miramos y vemos en su palabra al Señor, y por la fe, Él vive en nosotros, y todo lo que estamos viendo es que Él es la luz, y tenemos que creerle, es todo. Y por la fe, Él, que es la luz, vive en nosotros, transformándonos de gloria en gloria en su misma imagen por su Espíritu, es decir, manso y humilde de corazón, siendo tenido en nada, sin una queja, no abrió su boca, agradándose en la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. En la primera de Pedro 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, no hay más que un modelo para alcanzar la vida y entrar en ella. No vale la dotación de la persona, por muy alta que la haya recibido y la esté recibiendo. No valen los esfuerzos, el ánimo resuelto, los propósitos firmes, perseverantes o irrenunciables, la autodisciplina, el acopio y el uso de las mejores dotaciones físicas, intelectuales o anímicas que esté recibiendo, la exactitud y pulcritud en el cumplimiento de normas o mandamientos religiosos, éticos o morales. No valen los intentos de imitar a Jesús, o de ser como Jesús, o las normas, lecciones, programas, técnicas y puestas en práctica, cursos y disciplinas para conseguirlo. La imitación de Jesús contiene una raíz de amor propio, un germen de engaño, de autoestima y de prepotencia que invalida la pretensión que proclama. El único y exclusivo camino para venir al Padre es Jesús de Nazaret, como dice el Señor en Juan 14:6. La única y exclusiva puerta para entrar en el redil de las ovejas es Jesús, es Él mismo, como dice en Juan 10, de 7 al 9. Uno no puede entrar en la vida en tanto que esté en sí mismo, en la naturaleza terrenal o carnal, que es muerte. Se nos ha hablado de la mentira del filantropismo, y en esta mañana se ha hablado, ¿verdad? Y las obras de misericordia generadas por el hombre natural en sí mismo, desde su amor propio, aunque usen el nombre de cristiano y digan que lo hacen por amor a Cristo y su obra, que solo buscan su propio enaltecimiento, reconocimiento, provecho, nombre, prestigio y enriquecimiento económico. Pero el que de verdad ha creído, se ha arrepentido ante Dios y le ha entregado su vida, su alma, para seguirle, ha nacido de nuevo y ya no está en la naturaleza terrenal, sino en la celestial. tal como nos dice la 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y hemos leído también este versículo hace un poquito. Para alcanzar y entrar en la vida uno tiene que negarse, repudiarse y aborrecerse a sí mismo, reconocer a Jesús de Nazaret, pedirle perdón por toda su vida de oscuridad, mentira y pecado, y entregarse total e irreversiblemente a Él. Ahora, cuando estamos viendo todas esas instrucciones, pues en el Antiguo Testamento realmente uno se siente abrumado y pensar que todo eso nos está hablando de lo que tuvo que llevar el Señor Jesús en su cuerpo en la cruz. Porque todo eso nos condenaba y toda esa condenación tuvo que llevarla el Señor Jesús. Entonces pensamos, ¿no? El Señor Jesús ya sabía, el Señor Jesús vino sabiendo todo esto y qué tremendo lo que tuvo que soportar y sufrir para que pudiéramos de verdad conocer a Dios. Así que la ley es luz y espejo, es una referencia para la conciencia del hombre, es el estándar que demanda Dios al hombre que quiere agradarle desde sí mismo y por sí mismo, desde su elección y su estado de independencia. Y tenemos, bueno, ya sabemos, ¿no? En Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y en Éxodo 20, 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En Deuteronomio 5, 23 dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, hemos oído su voz de en medio del fuego, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y sus hijos les fuera bien para siempre? Ahora es la ignorancia de sí mismo, la ceguera, el autoengaño del corazón. Como dice, hemos leído, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Todo esto dijo el pueblo. Y cuando algo nos emociona, nos sorprende, nos deja abismados, entonces decimos todo lo que sea. Pero eso no es. Eso es lo que hizo el pueblo, ¿verdad? Pero el que no puede, porque toda su naturaleza es contra Dios, ¿cómo puede comprometerse a obedecer en todo a Dios? Es imposible, ¿verdad? Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que ha pasado con todos nosotros hasta que nos hemos rendido al Señor, ¿verdad? Ahora estábamos comentando en Levítico, en los capítulos del 11 al 15, además de los sacrificios continuos, cada día y todos los días, de los especiales ordenados por Dios en las fiestas y de los ocasionados por los pecados de cada persona del pueblo, toda la vida tenía que ser expuesta. Los pecados confesados, las flaquezas, debilidades, defectos, impurezas, afecciones, contingentes y enfermedades dadas a conocer, regulados por la ley y arbitrados, interpretados por la autoridad humana delegada por Dios en su pueblo, el sacerdote. El río continuo de sangre, día tras día, mañana y tarde, para que pudiera habitar la presencia de Dios en el cubo, totalmente aislado de la vista y presencia del hombre del lugar santísimo, es una evidencia de la santidad infinita de Dios y de su indefectible justicia y juicio sobre el pecador y sobre todos y cada uno de los pecados, y de la continua pecaminosidad del hombre y su involuntariedad e impotencia para sujetarse a Dios y agradarle. Y señalan de manera inequívoca, inequívoca y preciosa a la persona, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesús como esperanza única y segura por la cual Dios seguía habitando en medio de su pueblo desobediente y rebelde en espera del cumplimiento del tiempo que Él mismo había trazado para la venida a la historia de Jesús. Toda la vida es de Dios y cada detalle ha sido ordenado y legislado por Él. El hombre y la mujer tenían que estar pendientes de cualquier circunstancia por la que su propio cuerpo atravesara, como una emisión de semen, la regla, una enfermedad o un parto, y obrar en obediencia a Dios, haciendo conocida esa circunstancia y ocupándose en cumplir todas las estipulaciones dadas por Dios para ella. Y sabemos también, bueno, hay un comentario de McIntosh en cuanto al capítulo 13 de Levítico, y dice, primeramente, en cuanto a la lepra en un individuo, o en otros términos, en cuanto a la acción del mal moral o a lo que podía parecer mal en algún miembro de la asamblea, es un asunto de grave y seria importancia, un asunto que exige la mayor atención y toda solicitud de parte de los que desean de corazón el bien de las almas y la gloria de Dios, ligada con el bienestar y la pureza de la asamblea como cuerpo y de cada uno de sus miembros en particular. Conviene observar que aunque los principios generales de la lepra y de su purificación se aplican en sentido secundario a todo pecador, no obstante, en la porción de la Escritura que nos ocupa, el asunto está relacionado con los que eran del pueblo reconocido de Dios. El individuo que aquí se ve sometido al examen del sacerdote es un miembro de la Asamblea de Dios. Importa mucho comprender esto bien. La Asamblea de Dios debe conservarse pura porque es su habitación, la habitación de Dios. Ningún leproso puede habitar en el sagrado recinto de la morada de Jehová. Pero observad el cuidado, la vigilancia, la paciencia perfecta recomendados al sacerdote por miedo de que alguna cosa que no era lepra fuera tratada como lepra, o que alguna cosa que fuera lepra realmente fuese tolerada. Muchas afecciones podían aparecer en la piel, que era el lugar de la manifestación, semejante a la plaga de lepra, las cuales después de una paciente investigación del sacerdote resultarían solamente superficiales. Por esto era necesario poner mucha atención. Cualquier grano podía aparecer en la superficie, el cual, aunque pidiendo los cuidados de aquel que obraba por Dios, no era realmente inmundo. Y en cambio, lo que no parecía ser más que un grano superficial podía ser algo más profundo que la piel, algo que fuese a la vez interno, algo que afectara los elementos ocultos del cuerpo. Todo esto exigía la mayor solicitud de parte del sacerdote. Una pequeña negligencia, un ligero olvido, podía tener consecuencias desastrosas. Podía ocasionar la inmundicia de la asamblea por la presencia de un leproso real, o bien la expulsión por alguna otra enfermedad de un verdadero miembro del Israel de Dios. Bueno, algunos textos en los que Dios habla de su santidad. Levítico 19, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 20, versículo 8, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y versículo 26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 21, 8, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Versículo 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Otra vez, en el versículo 22 o 23, dice, hablando de los sacerdotes, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Otra vez, Levítico 22, dice, guarden, en versículo 9, guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profanen, yo Jehová que los santifico. Y en el 25, en el versículo 16, vuelve a decir, de este capítulo 22, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y en el versículo 31 dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Bueno, y tenemos tantas cosas, ¿verdad? Tenemos, declara en el capítulo 6 de Isaías, cuando estaban aquellos serafines y decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y como Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Así que, otra vez, toda la vida es de Dios. El hombre pecó, desobedeció a Dios, se independizó de su creador y sustentador, perdió el propósito para el que Dios lo creó, se inadecuó, salió del lugar que Dios le asignó, se rebeló contra Dios, se perdió, abandonó la vida y se entregó a la muerte, rechazó la luz y se sumergió en la oscuridad. Estando en esa condición y en total impotencia para volverse y agradar a Dios, para salir de las tinieblas y de la muerte y entrar en la vida que rechazó en Edén, Dios, conforme a su propósito eterno y a la promesa hecha a Abraham, salió al encuentro del hombre y la descendencia de éste cuando se encontraba bajo la esclavitud en Egipto. Envió a Moisés para liberarles de la esclavitud del faraón e introducirles en la tierra que le había jurado a Abraham. Y por medio de Moisés les dio las leyes, la ley, para instruir a su pueblo y por él a todos nosotros, dándonos a conocer su nombre, su justicia, su santidad, el abismo de pecado e impotencia en el que estaba hundido el pueblo de Israel y todos y cada uno de nosotros. Ahora, antes, mientras que llegaba el tiempo decretado por él para que el príncipe señoreador, nos está hablando del príncipe y señoreador en Jeremías 30, Dios el Hijo, antes de que viniera a este mundo como el Cordero de Dios, y mientras que Dios mismo quiso habitar en el tabernáculo que mandó construir, oculto a los hombres en el lugar santísimo, Él dio la ley de los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer todos los días del año, más los sábados y las festividades que Dios ordenó, además de los sacrificios por los pecados cometidos y por las culpas o por las enfermedades. Y otra vez, en Levítico 6, 8 dice: Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y en el versículo 12: Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, como ya vimos al estudiar Levítico, Dios ya conocía, tenía delante el germen, la sustancia y la finalidad última de esa elección del hombre. En el desierto, por medio del tabernáculo que ya hemos visto en Éxodo y de todas las leyes de los sacrificios, Dios nos instruye para que veamos el despropósito, la hediondez, la abominación, la criminalidad y atrocidad del pecado, señalando hacia su propósito y pacto consigo mismo de venir Él y como hombre recibir el juicio y el castigo que cada uno de nosotros merecemos, manifestando y vindicando su justicia a fin de, por esa justicia suya, salvarnos y cumplir su propósito de llevarnos con Él a su gloria, como hijos suyos. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Ahora, el mismo furor de la ira de Dios contra el pecado, tipificado en el tabernáculo, en el fuego continuo sin apagarse noche y día, y en el constante río de sangre de los sacrificios y ofrendas descargado totalmente, fue descargado totalmente sobre Jesús de Nazaret, bueno, pues eso nos asegura la total libertad de nosotros mismos, nuestra total aceptación en Cristo, quien nos ha sido hecho por Dios justicia, la santidad infinita de la naturaleza de Dios y la vindicación total de su justicia por Jesús de Nazaret en la cruz, me abren las puertas a la misma presencia del Dios personal infinitamente santo. Él me ha sentado ya en los lugares celestiales con Cristo y mi justicia es Cristo mismo. Mi vestidura es Cristo, mi vida es Cristo. Yo soy totalmente suyo y todo lo suyo es mío, de manera que soy uno en Él, en el Padre y en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Es algo tan maravilloso como el Señor habla en Juan 17. Yo en ellos y tú en mí, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, para que sean perfectos, sean consumados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Ahora también hemos estado viendo esto. Dios me ve siempre con el agrado y complacencia con que ve a Jesús de Nazaret. El temor ha desaparecido y solo queda el amor, el gozo, el deleite, la confianza sin límites y el abandono total de mi alma y de mi ser a Él ahora y por la eternidad. La vida ya no es más esfuerzo. A ver, tenemos, cuando estamos viendo, considerando todas estas cosas, una es tratar de esforzarse por agradar a Dios, por cumplir normas, por examinar la conciencia de uno, a ver si puede sujetarse. Es una postura. Otra postura es decir, bueno, yo ya estoy sentado con Cristo y el Dios me ha hecho justicia de Dios en Él. Y a vivir. Ninguna de las dos son correctas. Es que tenemos, es algo grande. Dios es maravilloso, infinito en sabiduría y en todo, ¿verdad? Así que Él nos ha salvado por completo. Pero ahora tenemos que estar realmente viviendo con Él y como Él y como Él es. Y sintiendo como Él es. Y sujetos en todo a Él. ¿Verdad? No es que tenemos que esforzarnos en cumplir cosas y en hacer ejercicios. Tenemos que creer. Y cuando creemos, Él está llenándonos con su mismo carácter. En cada circunstancia que Él mismo ha ordenado para nosotros para que le demos gloria y para que Él cumpla su propósito de conformarnos a Él para la eternidad. La vida ya no es esfuerzo, repito, dificultad, inestabilidad, inquietud, zozobra, intentos de justificación, análisis y juicio sobre lo que supone que debiera haber hecho o estar haciendo. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, en la que me siento siempre adecuado, y en la adecuación está la justicia, y en la justicia está la vida. Dios me sentó ya en los lugares celestiales con Cristo. He sido puesto ya en la meta de mi carrera como vencedor, lo que me da total descanso. Y lo que me resta, que vivir en el cuerpo es para llevar el fruto que Él ha ordenado para su gloria y ocupar el lugar en el que Él me ha sentado ya. ¿Estamos creyendo o no estamos creyendo? El Señor Jesús me sentó con Él en los lugares celestiales, pero ese lugar requiere todo una labor, un fruto y una transformación en mí, ¿verdad? Pero ya está, ya estoy allí. Pero para llegar allí tengo que estar andando en comunión con Él, en obediencia a Él. Pero no con temor, ni con amor propio, ni en absoluto, ¿verdad? El cumplimiento del resto de mi labor y andadura está trazado y ordenado por Él, y Él lo está cumpliendo y lo perfeccionará hasta el día en que me llame a su presencia. Mi justicia es inconmovible al ser Cristo mismo, y mi corazón se deleita y se solaza en el aroma de la comunión con Él, aroma que deleita al Padre. Mi vida es una fragancia extasiadora y embriagadora. Cada paso ha sido ordenado por Él y lo doy con Él. No cabe la autocrítica ni hay lugar alguno para el amor propio. Sencillamente lo recibo todo de Él y sosegada y quietamente en su reposo doy paso tras paso de su mano, sabiendo que es Él el que lo ha trazado y el que lo está dando en mí y conmigo. Es la unión e identificación filial plena del Hijo con el Padre, aun en las cosas que pueden presentarse con mayor dureza. La experiencia de caer en la tierra y morir no es ni dolorosa, ni triste, ni forzada. Es libre, de corazón, jubilosa y llena de su ternura y dulzura. Hay algo que estuvimos viendo también. Las matemáticas celestiales. Bueno, repito algo que ya hemos estado viendo, pero para que esté completo. El universo es la creación personal de Dios, pero no es la eternidad. Dios le ha puesto límites de tiempo y espacio, y Él llena también el ámbito de esos límites. Procede y fluye de Él, recibe la subsistencia de Él. Él lo llena y está en Él. Nada del universo puede afectar, condicionar o modificar la voluntad, el nombre santo de Dios, su propósito eterno, ni disposición alguna suya. El ser infinito, sin principio ni fin y en eterno presente, estando presente a la vez en cada punto de la eternidad. Entonces hablamos de la eternidad, de que el Señor es... ¿Qué significa que el Señor es eterno? Pues hay que abrir la boca, ¿verdad? Y los ojos, ¿verdad? No solamente que el Señor sigue y dura, eso es cosas nuestras, pero el Señor está en eterno presente. En eterno presente en todo el tiempo y espacio y fuera. Y eso es la eternidad de Dios. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Así que mejor es creerle. Abrir la boca y comer, ¿verdad? Y recibirle como Él es y como Él se nos da a conocer, porque no lo inventamos ni lo construimos nosotros. Él se nos da a conocer, ¿verdad? Él es bueno, lo ha creado todo desde sí mismo, sin obligación alguna, y nos ha creado a nosotros para hacernos hijos suyos y para compartir con Él la vida eterna. El modelo único, justo, santo de la vida verdadera, permanente, eterna, compartida, modelo al que se ha de ajustar toda la familia de Dios. La justicia, la familia, el orden, la dirección, la autoridad, la paternidad, la filiación, la unidad y unanimidad absoluta mostrados y expresados y enseñados en la Trinidad. Él es justo y la justicia es la plena, total, íntegra adecuación, el perfecto encaje en el diseño y propósito suyos al crearnos. Nosotros nos salimos de ese diseño, como ya hemos visto, abandonamos voluntariamente nuestra morada, pero Él ya había ordenado su venida al tiempo y al espacio, al mundo, para pagar Él mismo las consecuencias mortales y eternas de nuestra locura, de nuestro desvarío, y afirmar su nombre, su amor, su justicia, su verdad y su santidad, salvándonos y haciéndonos su propia justicia en Jesús. Este Dios infinito, eterno, omnipresente, omnipotente y santo quiso entregar su alma en la persona del Señor Jesús, su Hijo, para salvar a una persona, una criatura suya rebelde, enemiga, perdida, impotente y pecadora, condenada por su justicia como yo. Es la maravilla que nos trasciende por completo, nos asombra, nos fascina, nos deslumbra, nos abisma y nos afirma en la total confianza, admiración, descanso y deleite en su voluntad expresada en su palabra y por su palabra, la palabra eterna de Dios, es Jesús de Nazaret, nuestro Creador, nuestro Salvador, el que ha hablado y está hablando y es nuestra vida, en y por la eternidad. ¿Cómo no vamos a adorarle, a darle gracias, a abandonarnos en confianza, sin límites a Él, a su voluntad, todo el tiempo de nuestra andadura por la tierra y por la eternidad? Maravilloso, admirable, glorioso, incomparable, único, adorable, glorioso es nuestro Dios. Santo, 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 como le cantamos, ¿verdad? Gloria a su nombre. Ahora, algo más que tenía, porque hay que compartimos también el otro día, pero es que es tanto lo que el Señor da y poderlo recibir. Es que si no, no es más que... ¿Y ahora qué? Una cosa más, una novedad más, ¿no? Son novedades. Es el Dios infinito, el Dios presente, el Dios santo. Soy una efusión, una emanación, una expiración, un efluvio, un engendro de tu amor. Mi historia, la única historia mía que conozco, es una historia de amor. Tu amor me pensó persona a tu imagen, me amó, me diseñó en tu propia naturaleza, me dotó y me ubicó en tu creación del tiempo y el espacio en la tierra. Hallándome así dotado por ti y consciente de mi identidad personal en ti, conciencia dada por ti que forma parte de la persona, usé la prerrogativa de la voluntad recibida de ti en y con tu propia naturaleza de amor, usé esa prerrogativa para apoderarme y hacerme dueño de toda la dotación recibida, rechazando y negando la sustancia por, en y para la cual fui creado y me fue dada. Así me constituí en amo y señor de mi identidad personal, con toda su dotación, vacía ya de la naturaleza y sustancia tuya, de amor. Y usé esa dotación para negarte, para prescindir por completo de ti, ignorando voluntaria y groseramente que estoy siendo sustentado íntegra y constantemente por ti, y que dependo en todo, hasta lo más mínimo, de ti. Por mi cuenta, inventé lo que llamé mi identidad negando la tuya. Pero tú, sabiduría infinita, ya conociste esto antes de crearme. Era el riesgo seguro de darme tan alta dotación. Así que en tu trazado de mi persona, de mi historia, en el diseño de tu propósito eterno, de mi conformación a ti, fue necesario que entrara y entró tu propio sacrificio en el mundo por mí para llevar a la muerte esa identidad independiente y falsa, muerta, y dar vida a mi persona sin perder mi alma. Oh sabiduría infinita, oh amor insondable, tú mismo trazaste tu venida desde los cielos a buscarme, a servirme, a encontrarme, entregando tu vida de hombre en lugar de la mía en la cruz. Tú me llevaste a mí, personalmente, con todo mi extravío, pecado y pecados contra ti. Me llevaste sobre ti en tu muerte a la muerte. Pero tu amor iba más lejos, más profundo. Me diste vida contigo, me resucitaste contigo, me llevaste a tu casa en los cielos, a tu trono contigo. ¿Y qué puede hacer mi corazón excepto rendirse a tu amor, contemplarte extasiado, beber de ti, deleitarse en ti, adorarte y servirte ya para siempre en unión a ti? Y, oh sabiduría inaccesible, cada instante y detalle de toda mi carrera en este mundo ha sido también delicada y eternamente diseñado por ti para que yo entre de lleno en tu conocimiento, que pueda ser uno contigo, fundirme contigo, teniendo parte contigo en tu amor, en tu entrega y padecimientos para la salvación eterna de otras almas. Me has sentado, oh gloria inefable, contigo en tu trono. Nada tengo aquí. Nada que buscar, que conseguir, que experimentar, que guardar aquí. Estoy ya para siempre contigo en tu excelsa morada. Qué grande el privilegio de conocerte aquí como mi única vida y vivir. Y, oh amado, saber que incluso en las situaciones o percepciones más difíciles, desagradables, duras, hirientes, amargas o dolorosas para mi naturaleza terrenal y precisa es, y especialmente en ellas y por ellas, tú estás obrando maravillosamente en mí y por medio de mí ese eterno y glorioso propósito para mi alma personal, para la salvación, edificación y bien de otros, de modo que mi aflicción y pérdidas producen en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como nos dice la 2 Corintios 4, ¿verdad? Así que, oh amor infinito, yo soy tu amado. La gloria de la luz de tu rostro eclipsa todo el mundo y toda visión y experiencia en él. El fuego de tu amor quema toda la hojarasca de los deseos y sensibilidades naturales y prende mi corazón en tu entrega de amor. No quiero mirar a ningún otro lado, ni vivir ninguna otra experiencia en esta tierra. Mi historia, la única historia que conozco, es una historia de amor. Bueno, hemos compartido esto y es lo que está en mi corazón y me ha dado el Señor a compartir. Gloria a su nombre.